Bienvenidos a un programa más de un acto.
¡Pará, pará! ¿Podés esperar?
¿Qué pasa?
Escuchá este podcast, está buenísimo.
Pero, ¿qué querés que escuche?
Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y esta tarde me encuentro en la grata compañía de Claudia y César Retana. Ellos nos contarán acerca de su vida, acerca de su matrimonio y las pruebas que caminando de la mano de Dios han podido superar. Desde ya les cuento que este programa va a darse en dos entregas porque el testimonio y las bendiciones que han recibido de Dios son tan grandes que no nos alcanzará un solo programa para poder platicar respecto de todos estos temas. Claudia y César tienen 19 años de estar casados, tienen dos hijos, la mayor de 18 años y el menor de 11 años. Actualmente se congregan en la comunidad de matrimonios en Victoria, San Juan de la Cruz, en El Salvador.
Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
Claudia y César, bienvenidos a este programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y para comenzar ya a platicar un poco, cuéntenos, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se enamoraron? ¿Qué los llevó al altar? César.
Bueno, yo conocí a Claudia en un trabajo. Estábamos trabajando juntos, yo llegué a trabajar más bien a una empresa agroindustrial y ella trabajaba ahí en la parte de mercadeo y yo trabajaba en la parte contable. Y pues claro, tenía 22 años cuando yo la conocí ahí, ¿verdad? Y en ese lugar fue donde empezamos a frecuentar y ya pues a tener una relación, aunque ambos teníamos relaciones previas cuando nos conocimos, pero luego terminamos nuestras relaciones y pues así fue como hemos empezado nuestra vida juntos.
Claudia.
Bueno, sí, nos conocimos en el 97, ya hace ratitos. No fue amor a primera vista realmente, ¿verdad? Sino que nos fuimos amigos por varios tiempos. Y ya después nos hicimos novios y pues nos comprometimos en el 2001. Y nos casamos en enero del 2002.
¿Qué los lleva a dar ese sí? Obviamente se gustaron, hubo atracción, como dicen, fueron amigos al principio, vieron que había química, que había compatibilidad y tú decís, ella es, me caso, la saco del mercado y quiero una vida con ella juntos.
Sí, la verdad es que es así, yo disfrutaba pasar tiempo con ella, aún disfruto pasar tiempo con Claudia, ¿verdad? De las cosas que yo más disfruto es de su compañía. Y nos llevaba muy bien, teníamos una muy buena relación, entonces uno dice, bueno, esta mujer joven, porque mucho más joven que yo, y con muchas cualidades que yo vi en ella, dije, bueno, ella es, y si ella también ve en mí lo mismo, pues decidimos comprometernos para casarnos.
¿Y luego a los cuántos años vienen los hijos?
Pues rápido. En el 2003 nació nuestra primera hija Ivonne. Tuvimos un embarazo normal, hasta el final se complicó un poco porque la niña estaba enredada en su cordón umbilical, pero bendito sea Dios, todo salió bien. Y ahora tiene 18 años, nació en febrero del 2003. Y posteriormente, pues, luchamos mucho porque queríamos tener familia rápido, pero pues es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Así que ya cuando habíamos tirado la toalla y habíamos dicho ya no vamos a tener hijos, Dios no nos va a dar más que Ivonne. Y empecé a estudiar una maestría salí embarazada del pequeño. Y pues ahora, él nació en agosto del 2009 y ese sí fue un embarazo un poco complicado, ¿verdad? Porque el cordón umbilical solo medía 1 metro y gracias a Dios, por pura gracia de Dios, bondad y misericordia de él, el niño llegó a término y pudo nacer con bien, ¿verdad?
Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
Bueno, tienen muchísimos años de casados, ¿no? Una vida en conjunto, planes, trabajo de por medio, hijos de por medio, y de repente por ahí vienen los conflictos, ¿no? Empiezan a haber desavenencias entre ustedes. Cuéntenos qué pasó.
Bueno, en el 2011 fue que comenzamos a tener problemas, de comunicación. Vivíamos, cada uno trabajaba y los trabajos eran bastante absorbentes y comenzamos a tener problemas por la falta de comunicación, por el poco tiempo que convivíamos, porque realmente no éramos católicos light, ¿verdad? Íbamos a misa cuando podíamos, ¿verdad? No nos congregábamos en ningún movimiento. Y pues comenzamos a no entendernos realmente, a tener problemas de pareja, ¿verdad? Problemas de todo tipo, ¿verdad? Llegamos a faltarnos el respeto, llegamos a hablar de separación, de divorcio, porque ya no nos entendíamos. Ahora ya no nos entendemos, es fácil, dice uno, es fácil decir, voy a tirar la toalla, ya. Esto no funciona, pero sí, cuando ya llegas a ese límite de faltarte al respeto, tus hijos lo miran, lo viven contigo, lo sufren, ¿verdad? Es bien complicado.
Sí, creo que nosotros tuvimos un periodo como de ignorar que los problemas estaban ahí, ¿verdad? Digamos que el 2011 fue como ya el acabose, es decir, bueno, aquí está pasando algo y no estamos haciendo nada al respecto, ¿verdad? Y de hecho no estábamos más enfocados en resolver nuestra vida material, ¿verdad? En tener trabajo, en tener posiciones, en tener cosas, y nos habíamos olvidado de nuestra relación, que era lo que, como platicábamos hace unos minutos, es lo que nos unió, ¿verdad? Cómo nosotros nos relacionábamos.
Es decir que en la búsqueda de lo material, que puede ser una solvencia económica, vivir con un poquito más de holgura financiera, de repente más gustos, más cosas por ahí, en esa avidez por cosechar lo material, descuidan la comunicación en pareja. Sí. Por ahí, digamos, se mete el gusanito, sí. Dejan de platicar. Ahora, eso ha de ser frustrante, ¿no? Para cada uno. Yo quisiera, en ese punto, tal vez nos comentas qué sentías tú, por ejemplo, César, para llegar al punto de decir, esta mujer ya no me entiende.
Fíjate que son reflexiones, porque nosotros platicábamos, cada vez que teníamos un encontronazo, algo decía, bueno, pero trabajo en la oficina de 8 a 5 y luego me voy a dar clases de 6 a 8, vengo aquí a las 9 de la noche a cenar, entonces ¿a qué horas vamos a hacer cosas de familia? ¿Ya? Pero porque pensábamos que necesitábamos todo eso que estábamos haciendo, tanto Claudia como yo, ¿verdad? Entonces teníamos muchas actividades en el día a día que al final vos decís, estoy haciendo tanto en el día, pero no sirve de nada, no sirve de nada. De hecho llegamos a esa conclusión de decir, mira, sí, entonces para estar así como estamos, mejor dejemos de trabajar en algo. Y así hicimos, ¿verdad? Dejamos el ingreso a la universidad y decidimos por bienestar nuestro. Y fue en el 2011, cuando todavía todo esto no estaba tan mal, que en el principio del 2011, en enero del 2011, dejé de trabajar en la universidad. Y se nos recortó nuestro ingreso a lo que ganábamos en el día a día. Y ese tiempo nos sirvió pues para encarar nuestros problemas, porque al final ahí fue donde empezaron a salir nuestro problema es que no teníamos más espacio para poder estar juntos. Antes probablemente esa falta de espacio que teníamos no nos permitía con mucha libertad decirnos las cosas que estábamos sintiendo. Es frustrante pensar que uno está haciendo las cosas correctamente y que no te den los resultados que esperas, ¿verdad? A todo esto sin poner de por medio a Dios, ¿verdad? Sino que estamos hablando de lo puramente, yo soy un profesional, yo puedo con esto, yo puedo, si me lo permiten, me dan la oportunidad de hacer las cosas que profesionalmente puedo hacer, estoy capacitado para hacer. No nos acordamos en ningún momento de pedirle a Dios que llegara a nuestra vida, como lo hicimos cuando nos casamos.
Un alto en el camino.
Conversaciones para enriquecer la fe.
Sí, definitivamente era frustrante. Como dice César, nos ocupábamos demasiado de las cosas materiales, ¿verdad? De los problemas de nuestra familia, de estar bien con todos, pero nunca nos preocupamos de estar bien con nosotros mismos, ¿verdad? Y empezamos a tener esa separación, te puedo decir hasta esa separación íntima, pues, ¿verdad? Que debe de haber en un matrimonio. Nosotros no teníamos nada, podíamos dormir separados sin ningún problema, es más, tratábamos de dormir separados, ¿verdad? Una vez se utiliza a los hijos en este sentido, de venir a dormirte conmigo, voy a dormir contigo. Y era también, como yo veía que César no tenía tiempo para la casa, entonces yo me ocupaba mucho en mi trabajo, ¿verdad? Entonces me absorbía demasiado el trabajo y al final los niños terminaban pagando las consecuencias, ¿verdad? Era complicado, ¿verdad? Porque el poco tiempo que teníamos era para discutir, porque no teníamos una buena relación, porque no nos dedicaba tiempo, porque a pesar de trabajar tanto, lo económico no nos alcanzaba, porque había que ayudarle a uno, porque había que ayudarle al otro. O sea, eran un montón de cosas, ¿verdad? No habían problemas, como te puedo, digamos, de una infidelidad, por ejemplo, que son problemas más serios, pero también la falta de comunicación, la mala relación, eso se va minando, va aumentando, hasta que llegas al punto de no querer ver al otro, ¿verdad? De no soportarlo, de no comunicarte con él, de sentirte solo. Yo me sentía sola, ocupada de todas las cosas de la casa y él ocupado de todas las cosas de su trabajo, ¿verdad? Y yo trabajando, ¿verdad? Entonces yo le decía a él que no te preocupas porque yo me supere. Y todo era un tema de material, pues, ¿verdad? Todo era un tema de no de Dios, pues, ¿verdad? No de una relación con Dios, realmente.
¿Se muere el amor? ¿Se queda enterrado? ¿Qué pasa?
Pues yo sí había sentido que se había muerto el amor, ¿verdad? Y se lo dije varias veces a César. Ya no te quiero, no quiero estar contigo, prefiero estar sola, etcétera, entre otras cosas, ¿verdad? Que no puedan salir al aire.
Sí, pero, es bien doloroso esa parte, sí. Fíjate, de decir, en mi caso, yo no bebo, no trasnocho, no tengo vicios visibles, digamos así, que tenemos la mayoría de los hombres casados. Y decir, bueno, y con todo esto que yo, poniéndome en un pedestal, yo sí soy tan bueno, pues, ¿y por qué no me quiere mi esposa, verdad? Llegar a esa, y se lo decía también, porque así como ella me decía todo lo que no sentía ya por mí, yo le decía, que yo sí lo sentía, porque eso siempre se lo he externado, yo nunca la he dejado de querer, sino que yo lo veía como la falta que yo estaba cometiendo de no alcanzarlo, de no alinearme con lo que ella quería, con su deseo de su corazón, ¿verdad? Y me frustraba no poder dárselos. Y entrábamos en esa yo soy la víctima porque yo soy el que no te logro dar lo que tú querés, ¿verdad? Y Claudia me decía, ah, sí, ya te estás poniendo de víctima, pero yo así me veía, ¿verdad? Y me decía, bueno, yo trato y trato de ser un buen esposo, de ser un buen padre, pero no es suficiente. Y claro, porque estábamos tratando nosotros solos. Yo trataba yo, César. No metíamos a Dios en medio de nosotros para poder encontrar una solución que al final pues, nos tiene aquí sentado, ¿verdad? Él nos tiene aquí sentado. Pero sí, fueron días difíciles para ambos, ¿verdad? Fueron días muy difíciles.
Años, sí.
¿Cuánto aguantó el cántaro antes de reventarse?
Cuatro años de conflicto.
Un alto en el camino.
Hubo dos preguntas. Hubo un hasta aquí en el que dijeron, hasta aquí llegamos, no podemos vivir juntos, lo intentamos y mejor nos damos la mano. Y cada quien por su lado, ¿llegaron a ese momento?
Digamos que Claudia no me lo decía siempre, ¿verdad? Ya no. Y yo le decía que sí, ya no, continuemos, ¿no? Yo sí quiero, yo estoy presente. Y llegábamos a puntos medios, digamos, ella me daba la confianza y yo volvía a fallar y volvíamos a llegar al mismo punto, a decirle, no, Claudia, pero yo sí quiero estar contigo, yo me casé para tener una familia, no para destrozar una familia. Y esas quizás fueron las razones también porque yo me casé de 32 años, porque yo siempre quise y casarme cuando ya pudiera tener un hogar responsablemente, pero llegó un momento en que Claudia me dijo, mira, ya no, ¿verdad? Veamos qué hacemos, hablemosle a un abogado, pero hagámoslo bien, o sea, no separarnos y ahí vamos a estar, no es separarnos, se terminó. Yo le dije que no, como por supuesto, pero en mi corazón pensé en hacerlo. Cuando yo reflexionaba decía, bueno, si ya hemos estado tanto tiempo intentándolo, yo digo que ya hice lo que podía hacer, que estaba en mí hacer, quizá ya sea hora de pensar en de veras una separación, ¿verdad? Eso es lo que yo pudiera poner en este momento sobre eso. Sí hubo un momento en que, por lo menos yo sí ya lo pensé en decir cuánto necesito para vivir yo y tener una habitación para mí, lejos de mis hijos, ¿verdad? Para que Claudia pueda tener una vida mejor.
Hicimos números, llegamos a hacer números, ¿verdad? De cuánto necesitaba él para vivir, cuánto necesitábamos nosotros para vivir, porque el tema de los niños no era negociable, ¿verdad? Yo me quedaba con los niños, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, la falta de respeto llegó a términos, te puedo decir, bien feos, ¿verdad? De levantarnos las manos, realmente, ¿verdad? No solo yo tengo un temperamento fuerte, entonces... Y cuando ya te conoces con la otra persona, es bien fácil herirlo, ¿verdad? Entonces...
Sabes cómo llegarle,
¿verdad? Entonces yo sabía dónde quebrar a César y él sabía dónde quebrarme a mí, ¿verdad? Entonces a ese punto habíamos llegado. Hubo un día en que yo le saqué las cosas a la calle, sus cosas, y le dije, hasta aquí. Ya no, un día que había llegado noche, le dije, hasta aquí están tus cosas. No llegaba de trasnochar, pero simplemente nunca estaba. ¿Verdad? Entonces le dije, aquí están tus cosas y que te vaya bien, ¿verdad? Y se fue. Bueno, un drama completo, los niños, la niña sobre todo, llorando. Fue bien difícil.
Sí, se me juntaron muchas cosas porque justo ese fue por ahí, por el 2014. Nosotros estábamos en una transición de sistemas en la piscina de esas quiebrahogares, ¿verdad? Porque,
literal.
Hoy que reflexionamos con algunos compañeros, estuvimos en situaciones muy parecidas todos, por la misma situación de trabajo, ¿verdad? Pero eso nos indica el grado de comunicación que teníamos en nuestro hogar, pues, ¿verdad? Desgraciadamente, como dice Claudia, yo llegaba a trabajar y te prometo que llegaba a seguir pensando en el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando pasó eso, que me sacaron las cosas a la calle, en mi vida se me había ocurrido que me iba a pasar, porque yo no me casé para que me tiraran las cosas a la calle como yo lo había vivido, pero sí fueron momentos difíciles y ahí donde decir, bueno, esto ya, ¿qué vida puede ser esa? Pero seguíamos sin tener a Dios de por medio.
la pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo, te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más.
¿Y qué cambia? ¿Cuándo cambia la cosa y cómo cambia en esta oscuridad que vivían? Porque realmente, como tú decís, César, sin Dios lo que hay es oscuridad, ¿no? Y es impactante ver a dos personas, personas de bien, por así decirlo, un hombre sin vicios, trabajador, tratando de echarle ganas a su familia, una mujer trabajadora, que además se preocupa por su familia, que está ahí para su familia y que lo que le pide a su esposo es más tiempo. Y en realidad, viendo los papeles, pues se puede decir, es que no es que sean personas malas, no fue un vicio, no fue una infidelidad, no fue una cosa radical. Sin embargo, poco a poco la relación se fue minando hasta caer en esta gran oscuridad. Pero el momento de luz, ¿cuándo se da?
Bueno, yo en esa época me gustaba mucho el Facebook. Entonces, para distraerme, cuando César no llegaba, yo en el Facebook, ¿verdad? Entonces vi un anuncio de un retiro de matrimonios en Victoria, ¿verdad? Que lo había publicado una ex compañera de nosotros, ex compañera de nosotros de trabajo, y entonces le escribí, pero ya faltaba una semana para que el retiro se diera, ¿verdad? Y entonces le escribí para preguntarle en qué consistía el retiro, ¿verdad? Y ella pues me explicó, ¿verdad?, un poco de cómo era, me animó, me impulsó, me decía: Claudio, usted puede salvar su matrimonio, es bien bonito, no sé qué. Y bueno, no nos dio agua toda la semana. Llené la solicitud y cuando ya la había llenado le dije a César: mira, vamos a ir a un retiro, a ver, como último chance, para ver si realmente podemos arreglarnos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, incluso la noche antes de irnos a retiro fue un pleito de esos bárbaros, ¿verdad? No dormimos, pasamos toda la noche peleando, gritándonos, sacándonos las cosas. Bueno, ahí uno se saca hasta lo del noviazgo, ¿verdad? Cuando ya está uno, te has herido, te herís de todas partes, ¿verdad? Entonces, esa noche, y a las 4 de la mañana, me acuerdo, hicimos las maletas para ir. Llegamos peleados al retiro. Y veíamos a todo el mundo bien contento, y nosotros con unas ganas de irnos, que llegamos a la habitación, no nos hablábamos. O sea, realmente fue bien complicado, pero el Señor tenía un propósito, sin duda, en esa ocasión, ¿verdad?
Y a pesar de estar peleados, vaya, que fueron incluso en ese estado de pleito, ¿tú tenías alguna expectativa del retiro que pudiera funcionar? Es decir, porque al final, ¿por qué fuiste, pues?
Pues yo fui porque realmente caí en la cuenta, ¿verdad?, de que nos hacía falta Dios en mi matrimonio, ¿verdad?, que nos habíamos olvidado del Señor, y los dos habíamos tenido formación católica desde chiquitos. Yo había pertenecido a una comunidad de jóvenes, pero de Renovación Carismática. Entonces, muchos años, y estuve sirviendo, y llegas a ese punto en donde decís: pero si yo en esa época era feliz, ¿verdad? Y vivía ocupada, y ocupada en el Señor, ¿verdad? Y tenía trabajo, y estudiaba, y servía, Y entonces entró esa espinita en mí, que obviamente fue obra del Señor, y yo dije, bueno, este puede ser realmente el último chance. O sea, sí te digo, llegamos escépticos, ¿verdad? O sea, con todo lo que llevábamos cargando, llegábamos escépticos. Pero, pues, con alguna esperanza de que eso pudiera ayudarnos.
¿Y fue igual para ti, César?
Sí, en mi caso yo siempre he amado a Claudia, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si ella me está dando la oportunidad, porque no fui yo el que fui a buscar un retiro religioso para ver si nuestra situación podía cambiar, ¿verdad? Si ella no ha buscado la oportunidad, ¿por qué no lo vamos a hacer? Dije yo, bueno, vamos, y Dios dirá. Porque honestamente no sabíamos a lo que íbamos, y sí llevábamos una cantidad de conflictos entre los dos, ¿verdad? Que nos habíamos generado con años de falta de comunicación, falta de expresión de amor, ¿verdad? Entre nosotros. Y yo sí tenía la plena confianza en que las cosas de Dios siempre se obtienen cosas buenas. Esa es mi experiencia de vida. Como bien lo dice Claudia, yo tuve también formación católica, chiquito, y siempre Dios ha estado conmigo. Quizá, así todavía, quizá esta sea la oportunidad de llevar de nuevo a Dios a nuestra vida, ¿verdad? Y si él así lo desea, pues vamos a continuar juntos. Con esa expectativa, escéptico, porque como cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces íbamos escépticos, porque siempre vamos viendo en, bueno, que Claudia es que va a andarse corrigiendo con un retiro, ¿verdad? Sin pensar que quién es el que tiene que corregir, ¿verdad? Que fueron muchas de las cosas que aprendimos ahí en el retiro.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos.
Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
Estamos conversando con Claudia y César Retana, quienes nos están contando y abriéndose acerca de su vida. Y estamos en el punto de inflexión. Van a un retiro para, como última medida y medida quizás desesperada, para poder salvar su matrimonio. ¿Qué pasa en ese retiro?
Bueno, lo que pasa es que empezamos a encontrar en cada participación de los hermanos desde el retiro que los mensajes eran para nosotros, pero no tanto que para nosotros en pareja, sino que para mí, ¿verdad? Lo que está diciendo en este momento es para mí. Y luego, cuando ya teníamos las conversaciones después de las y platicamos, decía, sí, es cierto, también era para mí. Entonces empezamos a encontrar que muchas de las cosas que nos separaban tenían solución, ¿verdad? Tenían solución, y que con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Eso fue lo que fuimos encontrando. Además, que conocimos en el retiro otras parejas que quizá no estaban con la misma situación que nosotros, pero que sí andaban como matrimonio buscando al Señor.
Para mí fue una gran oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Esa fue la parte, creo yo, medular de todo esto, ¿verdad? Nosotros no nos habíamos puesto cuentas con el Señor, no habíamos pedido perdón por todos nuestros pecados, ¿verdad? De la manera en que lo hicimos esa vez, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de confesarme, y tardé, creo que hora y media en confesarme, y lloré, y pude sacar todo lo que andaba dentro de mí, Y bueno, el Señor es maravilloso. Entonces yo siento que una vez puedes sentir ese perdón, puedes perdonar a tu prójimo, pues, ¿verdad? Entonces, ese fue un regalo, además de que cada charla, cada actividad que se hacía era para nosotros, ¿verdad? O sea, era, pero no así, peleamos esa noche.
Peleamos esa noche,
¿verdad? No con la misma intensidad, obviamente, porque nos iban a escuchar, ¿verdad? Pero sí tuvimos nuestro, porque claro, o sea, es como un, te vas quitando la piel vieja, ¿verdad? Y entonces duele, ¿verdad? Y el reconocer dónde están tus fallas, dónde están las fallas del otro, duele, ¿verdad? Entonces, hicimos todo lo que nos pidieron hacer, ¿verdad? Casi todo, ¿verdad? pero ya el segundo día pudimos realmente perdonarnos y proponernos seguir adelante con la ayuda de Dios.
Sí, yo creo que tampoco es que un retiro es mágico,
no, es,
cualquier cosa, sino que más bien tener la disposición, abrir un poquito el corazón, ¿no? Porque Dios es el que nos está buscando todo el tiempo y a veces somos nosotros los que le cerramos la puerta y le decimos, no, aquí estoy bien, o como tú decías, yo con mis fuerzas puedo, yo con mi capacidad, con lo que me he preparado, no, gracias, Señor, es suficiente. Pero un pequeño gesto de humildad, de decir, tal vez no tengo todas las respuestas, tal vez yo me he equivocado, tal vez necesito perdón, como tú decías, ¿verdad? Y primero perdón de Dios y luego perdón de la pareja, francamente puede hacer cosas grandes en las personas, ¿no? Y por eso es que es tan importante tener un encuentro real con el Señor, con la disposición de encontrarlo, pues, ¿verdad? Porque si solo vas, de repente se puede dar la cosa de ir a un retiro a ver qué tal es, a ver qué tal se siente, o solo por cumplir algún requisito, no, ¿verdad? Sino que la riqueza es precisamente ponerte en las manos de Dios, ir descubriendo que hay cosas que tenés que cambiar, como tú decías, quitarnos esas capas de piel que poco a poco se han ido convirtiendo en un callo emocional que no deja pasar a Dios, ¿no? ¿Salen reconciliados del retiro?
Un alto en el camino.
Sí, digamos que más o menos.
Sí, lo que pasa es que el como tú decís, no puede ser todo mágico un retiro, ¿verdad? Pero sí nos ayudó a tener apertura con nosotros, porque salimos transformados, una cosa que uno no quisiera salir de ese retiro, ¿verdad? Pero la vida está afuera. Y eso íbamos incluso bajando hacia nuestra casa, íbamos ya pensando en eso, ya estamos de nuevo aquí, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Vamos a pasar solo rezando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para realmente mejorar nuestra relación? Tuvimos mejor comunicación, eso ha sido parte importante, y la mejor decisión que tomamos, y la tomamos ese mismo día, fue el tema de la comunidad, ¿verdad? No solo quedarnos con el retiro, sino que decidimos, bueno, si vamos a continuar en esto, no vamos a poder solos, ¿verdad? Necesitamos sentirnos acuerpados y miembros de otros patrimonios, otros matrimonios que también tienen sus dificultades, y nos permitieron ver eso, ¿verdad? Ver las realidades que todos tenemos necesidad de apoyarnos, ¿verdad?
Eso significa invertirle tiempo al Señor, ¿no? Invertir tiempo en la comunidad y de repente dejar otras actividades que antes tenían. ¿Cómo reconcilian esa idea de dejar aquello por buscar al Señor en la comunidad?
Bueno, como salimos con otra visión, ¿verdad? Con un nuevo propósito, pues nos empujamos uno al otro, ¿verdad? O sea, yo de verdad había veces que no quería ir porque nos habíamos peleado, porque no todo, o sea, no es una transformación al 100, ¿verdad? Sino que a veces íbamos a la comunidad peleados. Y el Señor nos tenía un mensaje en ese día para nosotros, ¿verdad? Ya veníamos y ya reflexionábamos diferente. O íbamos a una asamblea y ahora vamos a tomarnos de la mano, nos vamos a mirar uno al otro. Nosotros lo menos que queríamos era tomarnos de la mano, mirarnos uno al otro. Definitivamente si él no quería, yo lo empujaba. Si yo no quería, él me empujaba. Siento que el Señor realmente, la semilla iba creciendo, ¿verdad? El fruto iba creciendo. Y entonces leíamos la Biblia, orábamos juntos. Poquito, pero orábamos juntos, y pasito a pasito íbamos caminando en el Señor, ¿verdad?
Y bueno, ustedes han sido muy, muy sinceros. Las peleas eran fuertes, eran intensas, eran vocales. Los hijos se dieron cuenta. Sí. Y al verlos a ustedes tratando, ¿no? Tratando y de repente mejorando, ¿vieron alguna reacción por parte de sus hijos? Es decir, bueno, mis papás están intentando, ¿verdad? Etcétera. ¿Hubo algún fruto de este esfuerzo que se tradujera en las actitudes de sus hijos?
Digamos que Ivonne ya nos había dicho que no peleáramos, ¿verdad? Y ella ya en un par de ocasiones, ¿no?, incluso salió llorando a ponerse en nuestro medio de nosotros, porque estábamos con una voz muy alta, ¿verdad? Lo que vimos quizás, vocalmente no nos lo expresó, pero sí lo vimos en gestos, ¿verdad? Nos acompañaban los miércoles, a todos los eventos que fuimos que íbamos con la comunidad, fueron ellos, ¿verdad? No hubo esa separación de quedarse en casa y que vayan los papás. Eso, pero vocalmente no nos lo expresó, pero nosotros sí sentimos que estaba sirviendo de algo lo que nosotros estábamos haciendo.
Ahora, es un caminar, Claudia, tú lo decís pasito a pasito. Su matrimonio es restaurado, el Señor lo restaura. Sin embargo, las dificultades que en algún momento los habían llevado a separarse, ahí estaban. ¿Cómo manejan esa situación? De decir, bueno, aquí están estas cosas, pero no voy a permitir que hoy esto sea un impedimento para que mi matrimonio funcione, para que yo pueda ser feliz.
Sí, comenzamos a ceder, ¿verdad? Que era parte de lo que no hacíamos cuando estábamos juntos. Era el, bueno, si él tenía que trabajar tarde, entonces yo ya me ponía una postura diferente, ¿verdad? Ya comprendía un poco más la situación, o él al revés, ¿verdad? Porque cuando tú estás en pleitos de este tipo, así como lo que nosotros vivíamos, era dos trincheras, ¿verdad? O sea, no, ninguno de los dos cede, ¿verdad? Ninguno de los dos quiebra el brazo, ¿verdad? Dobla el brazo. Entonces comenzamos a evaluar también nuestras prioridades, a entender que no era lo material, porque teníamos lo material, pero éramos infelices, ¿verdad? Entonces comenzamos a entender que el trabajo no lo era todo, que los niños nos necesitaban, que la familia nos necesitaba de una forma diferente, que el fin de semana había que vivirlo de una forma distinta, el ir a misa, recibir la palabra del Señor, el estar en gracia, recibirlo, todo eso nos alimentaba, ¿verdad? El participar en la comunidad activamente, nos acercaba más a Él, ¿verdad? Entonces, sí fue esa parte de ceder un poco y de irnos adentrando en el mundo del Señor, ¿verdad? En el camino del Señor.
¿Y qué descubren cuando se adentran en ese mundo del Señor? Muy bonito, muy bonitas palabras, pero ¿qué descubren ahí, César?
Mira, lo primero que descubrimos son las bendiciones que tiene para nosotros, ¿verdad? porque la primera bendición que recibimos fue tener una comunidad que nos apoyara. Yo eso se lo digo cada vez que puedo, ¿verdad?, a los miembros de la comunidad, porque ese apoyo, ese soporte que nos dieron o que nos han dado como miembros de la comunidad, ese cariño, ese amor que nos ha manifestado en nuestros momentos de altas o de bajas, en las buenas y en los malos momentos, nos fueron una bendición y siguen siendo una bendición para nosotros. Eso es lo primero que encontramos. Y cada vez que teníamos un tropiezo decíamos, miramos, le hacemos una parada, me decía, pero si mira todas las bendiciones que hemos recibido, solo la bendición de darle a nuestros hijos un padre y una madre en su vida, ¿verdad? Eso es una gran bendición. En mi caso particular, y creo que de Claudia también, hemos tenido, venimos de familias sin papá, o que lo veíamos de vez en cuando, pero no de una familia donde tengas a un padre presente. Entonces, esa es una gran bendición para nosotros, poder transmitir eso a nuestros hijos. Eso fue lo primero que descubrimos, todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y que nos había estado dando aún no estando en su camino. Porque es así, si tuviéramos tiempo para contar todas las cosas que Dios nos ha dado y que hoy podemos decir, por esa razón no pasó esto.
Sí, y el sentirse amado, el sentirse perdonado, porque cuando estás en esa situación realmente te sentís malo, ¿verdad? Te sentís, cuando estás en el pecado, estás sucio, ¿verdad? Y el volverse a sentir limpio, el mirar a tus hijos con un amor diferente, o tú sintiéndote diferente, ¿verdad? El valorar una familia, el valorar todo lo que el Señor nos había dado hasta ese día. No nos faltó la salud, no nos faltó el trabajo, teníamos más de lo que teníamos cuando estábamos en pleitados, ¿verdad? El poder compartirlo, pero compartirlo con amor, ya no por obligación, ¿verdad? Todo eso realmente lo empezamos a experimentar en grande, ¿verdad?
En el pecado, en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás.
No es que conociste a Dios, fuiste a retiro, conociste a Dios, resolviste tus problemas y todo se vuelve color de rosas, ¿verdad? Estamos en el mundo, hay pruebas, en el mundo hay dificultades, hay compromisos también. ¿Cómo hacen ahora para echar para adelante, como digo, para seguir adelante? ¿Cómo logran? Ahora son dos, antes eran uno, cada quien en su trinchera, como tú decías. Pero ahora en esa unidad que el Señor restauró, ¿cómo hacen para enfrentar las dificultades que han tenido o que tienen?
Bueno, mira, lo primero es que lo conversamos nosotros y lo participamos con el Señor. Todas nuestras dificultades las participamos con el Señor en oración, todas las ponemos en manos de Él. No te voy a negar que hay momentos de desaliento, ¿verdad? Que uno siente que como humano ha llegado a no alcanzar lo que desea o a no tener lo que anhela. Pero se lo ponemos en la mano del Señor y decimos, bueno, si el Señor lo vea bien darnos, pues lo vamos a tener o vamos a alcanzar este objetivo. Y siempre lo conversamos, Claudia es mi apoyo y yo soy su apoyo. Ella me cuenta su estado de ánimo. Hacemos, además de eso, una de las cosas que hemos hecho siempre bien es que la parte financiera siempre la hemos manejado bien nosotros. O sea, cuando no hemos tenido dinero, es porque no hay dinero. O sea, no es que no lo malgastamos, no es que no hay. O sea, todas nuestras obligaciones nos han dejado sin dinero. Pero el Señor siempre nos ha tenido ese cuidado, que el poco dinero que llega, o lo mucho que llega, lo administramos bien. Claudia es quien administra las finanzas en el hogar, entonces ella lleva ahí, aquí falta un centavo, ¿verdad? Entonces hay que cuadrar el centavo, ¿dónde está? Y tengo que buscármelo, voy a ver dónde lo encuentro para que esté tranquila, ¿verdad? Entonces esa parte siempre nos ha tenido a nosotros tranquilos. Decidimos, una de las cosas que decidimos después de que tuvimos toda esta restauración del matrimonio, es que Claudia dejara de trabajar porque estaba mal de salud. Entonces llegamos a esa conclusión, mira, no puede ser, tenemos que ver cómo hacemos un cambio de vida. Un cambio de vida que nos permita que tengamos una mejor vida para ella en su tema de salud y que nuestro hogar también no se vea desequilibrado porque no va a haber un ingreso que antes era constante y estable. Entonces tuvimos que volver a planificar nuestras finanzas para poder hacer eso, y el Señor pues nos ha llevado por ese camino y no nos ha faltado nada, ¿verdad? Hemos estado siempre bajo su sombra, bendecidos.
No ha de haber sido fácil, Claudia, porque al final pues tú fuiste la que dejó de trabajar y has sido trabajadora desde muy joven, ¿no? No ha de haber sido fácil poner en la balanza el ingreso que tú aportabas al hogar. Si lo queremos ver así, el valor que te daba el hecho de trabajar versus el elemento que entiendo que fue el que hizo que la balanza se moviera a un lado, tu salud. ¿Cómo afrontaste tú esa situación?
Bueno, sí, no fue fácil, ¿verdad? Yo trabajo desde los 12 años, me encanta estar activa, pero valorás otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás empleado, yo trabajaba lejos de mi casa, entonces hay otros riesgos. En la visión del Señor, de tu familia, el bienestar de tu familia, las cosas ya las ves diferente, ¿verdad? Entonces, no importaba que yo me he quemado las pestañas tantos años estudiando, etcétera, sino que era, bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque una de las cosas que no hemos mencionado y que a mí me mataba, digamos, y que nos afectaba mucho en el matrimonio, es que yo no podía estar con mis hijos. Que el poco tiempo que tenía, no estaba César, ¿verdad? Entonces, yo siempre se lo decía a él, yo quiero estar con mis hijos, se van a crecer, no los he disfrutado. Y después llegar a tomar esa decisión, ya no era el factor económico, ¿verdad? Sino que el factor familiar, ¿verdad? De tener realmente una estabilidad emocional, porque ya más que una estabilidad económica, ¿verdad? Y hasta el día de hoy el Señor no nos ha abandonado, no es que no trabaje, trabajo pero de forma independiente, entonces tengo más tiempo para ellos, y son de las cosas que aprendimos, ¿verdad? Que no todo es dinero, ¿verdad? Que no.
Sí, y agregar que el tema fue algo, una decisión difícil, porque Claudia tuvo que confiar en que ya no íbamos a ser proveedores financieros ambos, sino que iba a confiar en que yo iba a proveer financieramente, y entonces entrábamos en aquel tema de la dependencia. Es que si esa decisión la hubiéramos tomado en aquellos años en que teníamos la cantidad de problemas que teníamos, eso no hubiera pasado. Eso no hubiera pasado. Claudia no hubiera dejado de trabajar. Pero ya cuando llegamos en este momento de nuestra vida y tomamos esa decisión, es la confianza que tenemos uno en el otro, en que ella no va a estar sin respaldo, ¿verdad? Que yo voy a apoyarla en todo lo que hace ahora, y que tampoco me voy a ver engrandecido, porque como yo soy el que llevo el dinero a la casa, ¿verdad? Así como decimos los salvadoreños, no, eso no ha pasado. Esa confianza, que Claudia tuviera ese grado de confianza para decir, sí, hagamos esto, ¿verdad? Y reajustemos, porque tuvimos que también reajustar nuevamente nuestra, nuestras finanzas para poder alinearnos de forma tal que el impacto no fuera tan, tan grande, ¿verdad?
Y no les ha faltado nada.
Y no nos ha faltado nada.
Gracias. La providencia divina siempre trabaja de una forma misteriosa, pero Dios no se deja ganar en bondad. Y francamente es un testimonio precioso el que hemos oído. Gracias por compartirlo. Sé que son cosas muy personales las que han compartido con nosotros. Todo sea para la gloria de Dios. Y no nos alcanza el tiempo en este programa como para poder seguir hablando de las bendiciones que después de esta etapa recibieron, las pruebas duras que también recibieron y cómo las afrontaron. Pero por suerte los tendremos en la próxima emisión de nuestro programa. Así es que les agradezco por estar aquí con nosotros, les agradezco por aceptar la invitación al próximo programa y a todos los que nos sintonizan, les agradecemos por permanecer fieles a este programa y sin duda nos volveremos a encontrar en el abrazo de Dios. Gracias, César.
Muchas gracias, José, por invitarnos.
Gracias, Claudia.
Sí, muchas gracias.
Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.